Torre Mérida.
Estar informado.
Pasan de las 12 del mediodía. ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, José Antonio Barrado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este viernes 8 de enero a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo a las 5 menos cuarto retransmitiremos el Mérida Betis B en directo, con la narración de Nono Saavedra y, por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, pero también @CarnavalEnCope, porque ha comenzado la programación de carnaval en esta casa, en la cadena COPE, y recuerda el lema de este año que tenemos: el carnaval de Mérida está de moda. Los datos lo dicen y este año va a ser un puntazo. Y nunca mejor dicho. El carnaval de Mérida está de moda y estaremos aquí para contarte todos los detalles. También en Facebook y en Instagram. A las 12 y 32 minutos, lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El Tribunal de Cuentas requiere al Ayuntamiento de Mérida toda la documentación referida a la adjudicación a Fomento del servicio de limpieza en mayo de 2014. Celia Lafuente.
Pues recuerda que tras la adjudicación, otra de las empresas que participó en este concurso público denunció irregularidades en el proyecto. El Tribunal Superior de Justicia decidió desestimar la denuncia, pero ahora el Tribunal de Cuentas ha requerido todos los documentos de este mismo proceso.
El número de autónomos crece un 1,4% en Extremadura en 2015, una décima más que la media nacional.
Pues el número de autónomos dados de altas en Extremadura en diciembre de 2015 asciende a 80.060, lo que supone un incremento de 1.106 afiliados más que en el mismo mes del año anterior. Por provincias, Badajoz cierra el año con 780 afiliados más, hasta los 48.753, lo que supone un incremento del 1,6%. Por su parte, Cáceres tiene registrados 31.306, con un aumento del 1,1% al sumar 326 incorporaciones durante el pasado año.
El Ayuntamiento de Mérida va a recibir unos 400.000 euros en subvenciones tanto de la Junta de Extremadura como del Ministerio.
Subvenciones de la Consejería de Sanidad para las ciudades sostenibles y saludables, otra de 115.000 euros para el pago de los mínimos vitales destinado a familias en emergencia social, subvención de unos 125.000 euros del Ministerio de Hacienda, la implantación electrónica en el consistorio, y otros 120.000 euros del Ministerio de Fomento en materia de transporte urbano. Son ayudas que, como te decimos, va a recibir el Ayuntamiento de Mérida en 2016.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto suceda. Y 4 minutos pasan de las 12 del mediodía. Abrimos nuestra mesa de actualidad.
Hoy, en la mañana de COPE, Ana Gaviro y Susana Mangud. Al fin de la semana.
Vamos a excusar a Susana. Hola, Ana, ¿qué tal?
Buenas
tardes. Porque tiene a la niña malita, se la lleva al médico corriendo.
Le vamos a hacer los niños.
Estamos con los tiempos.
Los tiempos.
Yo ya he estado malo. Y bueno, caeré dos veces más, por lo menos, de aquí a verano, una media de tres veces al año.
Además, está siendo como un poco raro este año, ¿no? La gente que está cayendo mala, con la que yo misma, a principios del invierno, o de ese otoño-invierno que tuvimos, estuve una gripe y estuve como 4 o 5 días, cosa inusual, por ejemplo, en mi caso, pero es que he hablado con gente que también le ha pasado lo mismo y dice que viene la cosa fuerte.
¿Pero en cama?
En cama.
Vaya.
Y mira que no está haciendo frío, que no. Que probablemente sea por eso también.
Pero hablábamos de que tiene que llegar, cuando llegue el frío llegarán las gripes.
Pues.
Y la epidemia, ¿no? De gripe.
Lo que está viniendo está siendo bastante eso, grave o gordo, en el sentido de estar muchos días en cama con unos síntomas raros, pero no me extraña nada, sobre todo los niños.
Hay que vitaminarse mucho, tomar mucha vitamina.
Mucha agüita, que es muy buena ahora.
Agua y Actimel.
Actimel.
¿Qué te parece?
Lo del Actimel, pues prefiero el yogur de toda la vida.
Bueno, yo no, yo prefiero el Actimel porque sí. Vamos a hablar hoy de qué hacer para perder peso tras la Navidad, Ana. Importante, ¿eh?
Interesante.
Pero ganando salud, ¿eh? A ver, esto es... No hay dietas milagros.
Pero esto no será como aquello que tuvimos antes de la Navidad, de las 10 recetas básicas para no coger, ¿no?
No, vamos a hablar además con un experto, la directora técnica del grupo NC Salud. La tenemos ya al otro lado del teléfono, a Marta Gámez. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto de perder peso pero ganando salud, algunos dirán, sí, claro, sí, yo tengo que hacer una dieta milagro.
Claro, sí, hay mucha gente que ahora cuando vuelve de las vacaciones de Navidad, ¿no?, que todavía estamos con el regustito de la nata en el paladar, ¿no?, del roscón de Reyes, pues dice, oye, aquí o hay que poner remedio rápido o no sé, ¿no? Entonces, esto queríamos hablar sobre todo, ¿no? No volvernos locos con la necesidad y la angustia de que no nos cierra el pantalón, de que tengo que perder peso rápido y con cualquier cosa apañarnos. Y no es así, ¿no? La alimentación es algo más que nutrirnos o que adelgazar o estar esbeltos, ¿no? Sino que la alimentación va muy de la mano con nuestra salud. Y muchas veces las dietas milagro, pues no sé, a lo mejor llevarnos una semana entera a base de alcachofa o con dietas súper proteinadas o algo así, no digo yo que no nos vaya a dar resultados, no digo yo que no vayamos a perder peso, pero estamos pagando un precio muy alto, que es el precio de nuestra salud.
Pues sí.
Tiene muchos efectos, desde el efecto rebote hasta falta de nutrientes, etcétera, y no merece la pena tampoco.
Vamos por
partes. Hay mucha estrategia.
Vamos por partes, Marta. Según el grupo NC Salud, decís que tras las fiestas navideñas la media de españoles es poner entre 2 y 5 kilos, que es una barbaridad, ¿no? Y dais unas claves básicas para eliminar esos kilos de más, perder peso de forma saludable. Por ejemplo, la primera, ya la hemos dicho, no a las dietas milagros, y una cosa muy importante, desayunar y almorzar sin remordimientos. ¿Esto qué es, Marta? ¿Que me puedo jartar amigas por la mañana?
No. Pero bueno, lo que queremos decir es que a lo largo del día debemos ir de más a menos. Es decir, desayunar bien. No quiero decir con eso que ahora vayamos a desayunar, no sé, un bollo de chocolate con crema. No. O sea, hacer un desayuno completo, saludable. Mi café, mi leche, mi tostada, mi aceite de oliva, con moderación, el aceite de oliva, eso sí. Puedo incluir incluso un poco de queso fresco, un poco de fiambre de pavo, hacer un snack a media mañana que sea saludable, por ejemplo, una pizza de fruta, un yogur, algo así que nos pueda ayudar a pasar la mañana sin estar hambrientos, sin que nos falte energía y sobre todo que nos dé un empujoncito para llegar a la comida de mediodía sin demasiado apetito. Muchas veces llegamos al mediodía habiendo desayunado poco o habiendo casi no tomado nada y llegamos al mediodía con un hambre incontrolable.
Pues sí, a mí me pasa por las noches. Que yo con un hambre que, vamos, me como el frigorífico. Menos mal que mi frigorífico está el pobre anoréxico.
Sí, pues se trata de eso, ¿no? De comer a mediodía y desayunar, incluso una cena media mañana, saludable, suficientes para no caer en esa sensación de apetito incontrolable en la que es muy difícil hacer una elección saludable de alimentos, y de esa forma luego en la segunda parte del día, ya la merienda, la cena, ahí sí poner freno, bajar un poco el ritmo.
Es que Marta, cuando decimos saludable parece que también estamos diciendo que no está rico.
Bueno, ahí yo creo que la cocina, la gastronomía tienen mucho que decir. Es cierto que uno piensa en dieta y lo primero que se imagina son acelgas hervidas, ¿no? Y realmente la comida saludable es mucho más que eso. Y cuando hablamos de comida saludable hablamos de dieta mediterránea, es decir, de cosas ricas, de pescado, de verdura rica asada con todo su sabor. Podemos utilizar especias. Hay ya muchos platos y tenemos internet a nuestra disposición para encontrar toda suerte de platos saludables fáciles y que nos pueden sorprender, pero no nos quedemos en esa idea que yo creo que ya es un poco anticuada de dieta es sinónimo de alimentos cocidos, sin sabor, sin ningún sabor, nada de nada, sin especia, y no, sino que la dieta saludable es mucho más que eso, ¿no? Y hay que animarse un poco a probar nuevos platos.
Sí, Marta, buenas tardes. Yo te quería preguntar, ¿qué hay de mito en eso de que el agua nos ayuda mucho? Un litro y medio, dos litros, pero no te puedes pasar de dos litros porque entonces pierdes muchos de los minerales que tienes en el cuerpo y es perjudicial para llevar una dieta sana. ¿Qué cantidad de agua y cómo nos ayuda el agua ahora en esto, en esta fecha sobre todo, que estamos todos tan preocupados por perder esos kilos que hemos ocupado?
Sí, el agua es fundamental. De hecho, en la base de la pirámide nutricional, que todos la hemos visto alguna vez, sabemos que lo que está abajo, cuanto más abajo estemos, más de eso tenemos que tomar. Pues bien, en la base, o sea, el primer escalón que tiene, ni siquiera incluye alimentos, incluye líquidos. Líquidos y actividad física. O sea, es mucho más importante hidratarnos bien que comer bien. O sea, esto a lo mejor si se desvirtúa se puede sacar de contexto y pueden salir cosas negativas. Pero sí es cierto que podemos estar varios días sin comer, pero no varios días sin beber agua. Necesitamos hidratarnos bien y la cantidad estándar que se recomienda es alrededor de los 2 litros. Todos debemos tomar unos 2 litros de agua.
Madre mía. Sí. Pues yo que voy al baño cada 2 por 3...
Lo que pasa es que dentro de esos 2 litros se incluyen no solamente agua, el agua que bebemos como tal, sino que también se incluye agua que tomamos a través de, por ejemplo, infusiones, otras bebidas, caldos, cremas. O sea, eso también se cuenta en el cómputo de esos 2 litros.
Más que agua deberíamos hablar de líquido.
O sea, 2 litros de líquido ingerir al día. Marta, se nos va el tiempo, toda la información la tienen en el grupo ncsalud.com. Gracias por atendernos, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año.
Igualmente, gracias, gracias. Vamos a saludar al delegado de Parques, a Marcos Guijarro. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, queríamos compartir contigo, Marcos, porque ayer recibimos una denuncia ciudadana. No es la primera que recibimos, también hay que decirlo. Desde hace ya bastante tiempo venimos contando casos de este tipo, porque a un emeritense se le ha muerto su perro, un labrador precioso, negro, y se le ha muerto porque un individuo le ha dado por poner veneno en un parque, en concreto, en este caso concreto, en el parque del Acueducto de los Milagros, donde cada semana miles de extremeños y emeritenses disfrutan con sus animales, con sus niños o ellos mismos dando un paseo. Es un asunto que nos preocupa y queríamos hablar con el ayuntamiento. Marco, primero, si sois conscientes de que esto está pasando, de que hay gente que pone veneno en los parques para matar a los perros, y si hay alguna manera de atajar esto, porque ha muerto un perro, pero ¿es que un niño pequeño puede también coger esas pastillas o ese veneno que sueltan por ahí?
Vamos a ver, en un principio, si tenemos constancia de todas aquellas denuncias ciudadanas que pone la gente, bien a través de la página web o bien a través de los distintos mecanismos que tenemos, pues se rellena una hoja de quejas y sugerencias. Normalmente cuando hablamos de venenos para animales de compañía, hombre, el que un niño coja, no son pastillas, normalmente puede ser carne envenenada. Por desgracia hay 1000 formas de hacer daño a los animales domésticos. Nosotros tenemos constancia desde bolas de carne llenas de alfileres hasta esponjas, como pasando por venenos.
Qué tremendo.
Lo que sí, no, es tremendo. Sí, la inteligencia de los seres humanos a veces tiene unas orientaciones muy peligrosas y se diseña de todo. Lo que sí pedimos es esa colaboración ciudadana. Cuando alguien vea algo sospechoso, que lo comunique inmediatamente a la policía local. Eso es fundamental para evitar posibles problemas, porque que haya desalmados que vayan envenenando perros, pues es bastante complicado de controlar, porque todos los accesos públicos y el número de parques que tiene Mérida es inmenso, pues nunca sabemos por dónde se va a estar moviendo una persona que va más con esas intenciones.
Claro, la denuncia ciudadana aquí es básica, ¿no? Porque entiendo que un ayuntamiento está atado de pies y manos. ¿Qué puede hacer un ayuntamiento? Yo qué sé, pues se me ocurre aumentar los controles o la información ciudadana en campañas de publicidad.
¿No? Pero ¿cómo se aumenta un control en un parque?
La concienciación es fundamental. Y que la gente colabore, la verdad, porque no hay un número suficiente de policía local, nunca lo va a haber, para cubrir 120 hectáreas de zonas verdes que tiene Mérida.
Sí, porque encima Mérida tiene muchísima zona verde.
Muchísimo.
Muchísima. Yo sé que las protectoras veterinarios están luchando contra este tipo de prácticas que evidentemente cometen dos o tres individuos, por no llamarles de otra manera, en la radio, por ser lo más formal del mundo, ¿no? Pero es cierto que lo que hay que evitar estas cosas. Algunos, ayer cuando el vecino lo denunciaba, después me daba las gracias, ¿no? Estamos para esto. Quiero decir, hay que denunciar este tipo de cosas porque yo creo que entre todos vamos por un parque, vemos a alguien depositando algo en el suelo y debemos denunciar a la policía local porque es la única manera que tenemos, es nuestra arma, ¿no?
Sí, además uno de los motivos por el que se ha realizado, estamos en espera ya de poder aplicar la ordenanza municipal nueva de animales domésticos, una de las cosas que se prohíbe es, con el tema de las colonias de gatos, es dar de comer, llevar comida de casa a estas colonias, porque luego ya es casi imposible distinguir entre las personas que te están llevando comida con buena intención o te están llevando comida con mala intención.
Claro.
Es muy complicado luego de discernir. En cuanto alguien va paseando por el río y ve a alguien que deposita comida en un sitio, pues ya no sabes
más
si
de
es veneno, si es comida, claro. Entonces, es que, repito, es fundamental la colaboración, los que están en el parque. Luego no hay excusa ninguna, porque hay gente que está muy enfadada con propietarios que tienen animales domésticos. Hay gente muy enfadada porque dice que son poco cívicos, porque los perros van sueltos, Y por desgracia no es culpa de los perros, son siempre los dueños y las dueñas que defecan, y eso genera un enfrentamiento social. Pero claro, evidentemente la solución nunca es envenenar a los animales ni claro, llegar a las manos.
Entonces, en cualquier caso, entonces, afortunadamente en Mérida tenemos sitios para que los perros puedan hacer,
claro,
sus necesidades en todos los parques.
Efectivamente.
Lo que pasa,
entonces hay gente que les puede gustar o no, que eso no es discutible, es gusto, pero de ahí a meter en el mismo saco a todas las personas, y si alguien lleva un perro suelto, que justifique eso, el hecho de envenenarlo porque se sienten en peligro, vamos, no tiene parangón, no puede ser.
Totalmente.
Entonces todo gira en torno a la formación, a la convivencia, a la educación y a la colaboración. De verdad que nosotros apelamos siempre a la colaboración, es fundamental.
Queríamos hacer de altavoz, tenemos que marchar, que tenemos otro invitado, de altavoz de esta denuncia y, por supuesto, pedirle al ayuntamiento que no se olvide este tipo de temas, que persiga y que informe al ciudadano de que este tipo de cosas no se pueden hacer y, si las vemos, que las denunciemos. Eso era lo que queríamos hacer hoy con el delegado municipal de Parques.
Pues completamente de acuerdo con la idea del ayuntamiento, de que la información y la colaboración es fundamental.
Totalmente.
Si no llegaría nunca a buen puerto, porque son 120 hectáreas de terreno y en la colocación de un veneno se puede hacer a las 2 de la mañana, a las 4 de la tarde, a cualquier hora del día, y eso es controlar, eso es complicadísimo.
Pues sí.
No hablamos, claro, sí, perdón.
Marcos, te tengo que despedir, que tengo al alcalde de Alange esperando. Gracias, Marcos, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Juan Pulido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya noticia con las que ayer vivimos a mediodía, ¿no? ¿Quién comunicó? Porque, bueno, voy a poner en situación a los oyentes de la cadena COPE, si te parece, Juan. Ayer apareció el cuerpo sin vida de una joven de unos 25 años en el pantano de Alange. Han avanzado las investigaciones de la Guardia Civil. Han detenido a un ciudadano vecino de Aljucén, de nacionalidad rumana, y se sigue investigando cómo llegó la víctima, la fallecida, al pantano y si finalmente fue fruto de una agresión. ¿Cómo te enteraste tú, Juan, ayer cuando de este suceso?
Bien, pues ayer sobre las 11 y algo de la mañana venía de Mérida cuando me llamaron desde el ayuntamiento, la policía local de Alange, de que un pescador había encontrado el cuerpo, aparecer sin vida y ahogada, de una persona en el pantano de Alange, justo pegando al muro de la carretera de Almendralejo. Y cuando me acerqué al muro, bueno, pues ya estaba allí la Guardia Civil y afortunadamente, entre comillas, porque no se pudo hacer nada, pero el grupo de buceo de la Guardia Civil estaba haciendo prácticas en la zona, estaba por aquí, o sea que fue todo, acudieron muy rápido, fue todo muy rápido, pero evidentemente esta persona estaba fallecida.
Entiendo que lo primero para un alcalde al que pertenece esa zona o ese terreno municipal, lo primero que es ver si es vecina de la localidad.
Claro, esa era la mayor preocupación que te entra, es en ver efectivamente si pertenece a un vecino de tu población, ¿no? Yo me acerqué, me dejaron, la Guardia Civil me dejó pasar al lugar y, bueno, cuando presencié a la persona que estaba allí, vi efectivamente que no era vecino de mi localidad. Llamé al mismo tiempo a los alcaldes de vecinos de aquí, de la comarca de Mérida, y en ningún momento ellos tenían conocimiento de que se hubiese denunciado algún tipo de separación de alguna de, la, de los ciudadanos de esos pueblos. Por lo tanto, nos quedamos al menos con la cosa de que de momento no eran de las poblaciones cercanas.
Cuando la Guardia Civil llegaste, Juan, entiendo que lo primero es preguntar qué ha pasado, ¿no? ¿Te dijeron si había muerto ahogada o ya estaba fallecida cuando se la encontraron?
Eso es muy difícil. La persona estaba, evidentemente, una persona que está flotando, lo primero que se piensa es que es ahogamiento, ¿no? Evidentemente, después se veía. Hay que ser muy precavido en todo esto, pues sabes que estas cosas son así, hay que tener muchísimo cuidado con lo que podemos opinar, ¿no? Porque a veces podemos dañar las investigaciones de los cuerpos de seguridad, pero la persona tenía unos golpes que en un principio, bueno, podían haber sido producidos a chocar contra las piedras por las olas, o pudieran ser producidos con anterioridad a que esta persona estuviera en el agua, ¿no? Y bueno, ahí están las incógnitas en estos momentos, en los cuales no sabemos si esos golpes, o al menos no tengo conocimiento de que esos golpes sean anteriores o posteriores a que la persona estuviera en el agua.
Bueno, hay un detenido, Juan, no sé si se han comunicado, en la nacionalidad rumana de Aljucén, sí. Lo que no sé si le han comunicado si tenían relación el detenido con la víctima.
Sí, ahí, bueno, de todas maneras, en estos momentos todos queremos saber y preguntamos y nos queremos informar de algo, pero bueno, eso está bajo secreto de su marido, y efectivamente hay una persona, parece que fue detenida ayer a las 4 de la mañana por la Guardia Civil, pero bueno, es lo que trasciende, es lo que conocemos, y yo conozco esta noticia también por los medios de comunicación, no porque tenga ningún tipo de información de la fuerza.
Juan, una pregunta, que no tengo ni idea, te lo pregunto por eso, ¿no? Oxuel, ¿ha habido más casos parecidos en el pantano de Alange? O sea, de aparecer...
No, es el primer caso y es el primer ahogamiento. En caso de que fuese ahogamiento, es la primera persona que pudiera ser ni por accidente. En el pantano de Alange, afortunadamente y entre comillas, no ha habido jamás que sacara a ninguna persona fallecida del agua, ni en baños, ni en accidentes de motoras o de barco, o haciendo algún tipo de deporte náutico. Afortunadamente jamás habíamos conocido en los veintitantos años que lleva el pantano de Alange en función que haya habido este tipo de acto. Vamos.
Estamos pendientes,
no,
por supuesto.
Es muy desagradable.
Pues sí, claro.
Desagradable.
Estamos pendientes, evidentemente, de la investigación de la Guardia Civil y de esclarecer, evidentemente, los hechos de por qué apareció esa muchacha fallecida ayer flotando en el pantano de Alange. Y hay que decir, si me lo permites, Juan, que Alange es una localidad maravillosa, que se come estupendamente, Juan. A ver si nos invitas ahí un día porque y hacemos el programa desde Alange para toda Extremadura.
Cuando vosotros queráis, podéis venir a Alange y, evidentemente, la belleza de Alange es algo y es conocida por muchas personas y nosotros muy agradecidos de que nos visitéis, de que podáis disfrutar pues de Alange como un vecino más, ¿no?
Siempre es una buena oportunidad de vivir, ¿eh?
Hay que decir sobre todo que las playas y la zona de baño de Alange es una de las más seguras de Extremadura y de las más bonitas.
Y además es verdad, y que este año pues habrá alguna sorpresa que todavía va a ser más bonita, porque hemos sido un poco tardíos a la hora de descubrir que teníamos una gran playa, y la aceptación que tuvo el año pasado fue impresionante, y este año la mejoraremos y podrá disfrutar toda la comarca de Mérida y toda la comarca de la Vega Baja de una playa pues céntrica como es la de Alange, con poblaciones muy grandes alrededor, y intentaremos disfrutar del agua ya que la tenemos.
Ahí me ver yo con la nevera, la tortilla, el gazpacho. Yo soy muy de playa, yo soy muy de acercarme y de escaparme, y a ver si conseguimos la bandera azul como Orellana.
Ojalá, pues ahí vosotros tenéis que hacer mucho, tener mucho, mucha fuerza. Así que entre todos empujaremos para conseguir esa bandera. Y aunque no tengamos la bandera, intentaremos pues disfrutar de la situación, de la ubicación que tiene y bueno, ya digo, de la cercanía de las grandes poblaciones que puedan disfrutar mucha gente de ello.
Será un placer, como siempre es un placer ir a Alange. Alcalde Juan, gracias, un abrazo.
Gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, te voy a contar una historia que sí que te va a quedar con la boca abierta.
A ver.
Ana Gavino.
Sorpréndeme.
Hoy la va a ampliar nuestra compañera Miriam en los informativos de mediodía, pero podíamos leer esta mañana en el periódico Extremadura. Condenadas por pelearse en la cola del baño de un local de copas de Cáceres. Leo. Estaban en la cola del baño en un local de copas de la Madrid la Baja tras una larga noche de juerga. Eran ya las 10 de la mañana. Vamos, la noche ya se fue a los churros, después los churros volvieron. La discusión comenzó por quién de las dos accedía primero al aseo. Y terminó en una reyerta fuera de la sala Rita, local en el que empezó la pelea. Dentro del bar, una de las condenadas empujó y abofeteó a la otra, y ya en la calle, ambas terminaron agrediéndose. Como consecuencia de los hechos, la primera sufrió una herida en el lóbulo izquierdo, cervicalgia y contusión periocular. La otra padeció heridas con cortes superficiales en los dos brazos y mordeduras en el antebrazo izquierdo. Le han quedado cicatrices como secuela. Una tercera persona, al ver la pelea, intentó calmar la situación y separarlas. Sin embargo, desistió al observar que una de las acusadas acababa de romper una botella con el objeto de agredir a la otra. En cambio, al darse cuenta de que esta intentaba parar la reyerta, se dirigió hacia ella con el cristal roto para pegar a la que intentaba separar. La alcanzó, consiguiendo hacerle un corte en el antebrazo izquierdo. A día de hoy tiene como consecuencia una cicatriz de 4,5 centímetros en esa zona del cuerpo. Pues bien, por estos hechos, el juzgado de lo penal número 2 de Cáceres acaba de condenar a esta última, la loca que portaba la botella, a 1 año y 6 meses de prisión por agredir a la mujer que intentó apaciguar la trifulca. Deberá indemnizarla con 1.150 euros. También deberá pagar una multa de 150 euros por las heridas que le produjo a la otra acusada e indemnizarla con otros 1.770 euros. Por otro lado, la otra imputada ha sido condenada a una multa de 900 euros y a indemnizar a la otra autora de la pelea con 270 euros. Euros.
Vamos, que creo que un pis nunca le salió más caro a esa chica. Madre.
Hay gente que se le va la pinza.
Pero mucho, ¿no?
Mucho, 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 mucho.
Esto no es una pinza.
Mira, me alegro, ¿eh?
Un tenderete entero lo que se le ha ido.
Esto ocurrió en el 2014, anda que la justicia, y la condena la conocimos ayer. Pero mira, me alegro que una pelea, que una reyerta en bar, de la que desgraciadamente en algunos sitios estamos acostumbrados, no quede impune.
Luego habría otra cosa y otro debate. ¿Qué hacía un bar de copas a las 10 de la mañana abierto?
Bueno, ya está la Ana Gaviro metiendo aquí el dedito, ¿eh?
No es el dedito. Pero tú piénsalo, Paco.
Porque a lo mejor sería un día de fiesta especial o algo, ¿no?
Sí, pero creo que los días de fiesta especial tampoco es hasta las 10 de la mañana.
Vamos
creo.
A relajarnos.
Lo dejamos ahí. Vamos, pero bueno, que el pis le salió bien a la señora.
Te voy a presentar el nuevo trabajo musical de Manuel Carrasco, ¿te parece?
Me parece.
Se llama Ya no, y lo escuchamos y disfrutamos en la mañana de COPE. Tenemos con Manuel Carrasco, que sepamos no canta en inglés, de momento, ¿eh? De momento. Venga, vamos a escuchar a Manuel Carrasco ahora sí.
Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas.
Es preciosa.
La canción es muy bonita. Dicen que además ya es no. el mejor de los trabajos de Manu Carrasco.
Cosa a mí que me gusta mucho Manuel Carrasco y su música. Vamos a disfrutarla.
Ya no puedo tenerte. Ya todo terminó. Ya todo rompe en mí. Se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo palabras para rebatir.
Bueno, Ana, ¿qué vas a hacer el fin de semana?
Pues el fin de semana voy a disfrutar de los regalitos de Reyes.
Anda ya, muy bien, haces bien. Yo mañana voy a la carnavalada de las Iguales.
Ah, bueno, sí, es verdad. Si
tenemos, a tomar ya una tenemos, cervecita.
Tenemos ya de lleno, claro, carnaval.
La antigua, ahora vamos a hablar de ese asunto, pero primero vamos a conocer la actualidad nacional e internacional. ¿Qué te parece?
Nos vamos a ello.
Llegamos a la una con Manuel Carrasco y volvemos en 5 minutos. Gracias, Ana, ¿eh?
Adiós.
Cada uno por su cuenta. Te quiero sin...